¡Familia! Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la red hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza. Familia, 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 bienvenidos como cada semana a su programa del Dr. Shaps en la red hispana. Les recuerdo, por favor, que este programa es para ustedes, por ustedes, y por favor les pido que nos marquen al 1-844-224-8182. Se lo repito otra vez, 1-844-224-8182. Y de esa manera podemos escuchar sus preguntas al aire y responderlas. Si no pueden hacerlo de esa manera, mándenos un mensajito por las redes sociales que aquí estamos completamente para ustedes.
Esto es Salud al Día con el Dr. Shaps.
No sé si les ha pasado a ustedes. Muchas veces nos amanecemos y llevamos semanas, meses de dolores de estómago, que se nos infla el estómago, que muchas veces nos dificulta hacer popó y tenemos o mucha diarrea o estamos súpermente estreñidos. Entonces, estas cosas se pueden empezar a acumular y pues nos pueden desgastar mucho la manera que vivimos, nos sentimos mucho más cansados y vienen otras cosas más. Si usted está escuchando eso y suena conocido y tiene más de 35 años, es importante que nosotros pongamos atención y platiquemos sobre el tema del día de hoy, que es el síndrome del colon irritable. El síndrome del colon irritable son muchos síntomas que nosotros podemos tener. De hecho, ya les había platicado que sentimos que estamos mucho más llenos, tenemos dificultades para hacer popó, o tenemos mucha diarrea, o de repente se vuelve de diarrea a estreñimiento y va cambiando absolutamente todo. Esto sucede más comúnmente en mujeres que en hombres, pero a los dos nos puede dar, y sobre todo arriba de los 35 años y rara vez cuando pasamos de los 60 aparece por ahí. Es importante saber que no hay una sola causa para eso. No es como si pues me eché un taco y me dio esto o tomé un medicamento y me dio aquello. No, es como algo que realmente no tenemos una causa. Por eso le dicen síndrome. Al momento que nosotros estamos teniendo eso, hay que platicar con nuestro médico. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer. Al momento que nuestro estómago está y nuestro intestino está con esta locura, pues muchas veces tenemos esos calambres en el estómago, dolores, mucho más gases y simplemente nuestro apetito puede llegar hasta cambiar. Va a ser importantísimo ver qué cosas podemos hacer, incluyendo la parte de la dieta. Muchas veces al comer mucho más sano, al comer cosas menos refinadas, variar la parte de la fibra dependiendo si estamos más constipados o más estreñidos o con diarrea. Esto puede hacer una gran diferencia a la manera que nosotros estamos percibiendo esos dolores. Muchas veces, y la idea completamente, es poder mejorar el sentimiento que estamos teniendo. Porque muchas veces, pues, cada quien tiene un ritmo diferente de cómo hacer sus popó al diario, o tal vez cada 3 o 4 días. Pero, muy importantemente, al momento de no saber qué está pasando y nos está perjudicando, esto puede ser una gran diferencia para todos nosotros. Hay medicamentos que podemos llegar a utilizar que pueden ayudar para esos calambres que estamos sintiendo en nuestro estómago y también para poder mejorar que también saquemos la popó más rápido o darle mucho más forma a la popó y que no estemos haciendo diarrea todos los días. Muchas veces se relaciona de cómo estamos sintiéndonos. Al momento que estamos más estresados, más ansiosos, estos síntomas en el estómago y este síndrome del colon irritable podemos llegar a tenerlo mucho más frecuente. Por eso la parte del ejercicio, la parte de meditación o relajación o cualquier ejercicio que ustedes hagan mental para poder desconectar y poder ayudar a su cuerpito y a su parte de su sistema de salud mental que se rebalancee puede ser una gran diferencia para usted y sus familiares. Por eso recuerden que la parte de la dieta, la parte de ver realmente si esto ya se volvió crónico, platicar con su médico porque hay muchas alternativas y cositas que podemos hacer por usted.
Llegó el momento de la consulta con el Dr. Shaps. Llama ahora al 1-844-224-8182 y pregúntale al doctor.
Voy a pasar a las llamadas importantísimas de ustedes, a sus preguntas, y quiero invitar a mi queridísima Susana que venga aquí con nosotros.
Doctor, por acá estamos recibiendo las llamadas, las preguntas y todo lo que nos escriben, incluso a través de redes sociales. Recuerden que estamos en arroba la red hispana, en Instagram, Facebook, Twitter, por allí nos consiguen y pueden dejar sus inquietudes para Dr. Shaps. Pero fíjese, doctor, que están muy atentos con el tema de la alimentación. Oriana nos llama desde Orlando y tiene esta pregunta.
Hola, doctor, una pregunta. Quería saber por lo menos cuántas calorías deberíamos consumir para tener como una buena alimentación, o si se tiene que quitar los carbohidratos, quiero comer más saludable, pero ¿cómo es eso de las calorías? ¿Cuántas calorías al día? ¿Me podría ayudar? Gracias.
Con muchísimo gusto. Es una pregunta increíble. La voy a dividir en dos partes. La parte de qué es lo que tenemos que comer entre carbohidratos, proteínas y grasas, y la otra parte que van a ser las calorías totales que necesitamos nosotros. Y voy a empezar con la segunda, que es la más amplia. En este momento, nuestro cuerpo necesita energía, calorías, para poder funcionar. Prácticamente es la gasolina que nuestro cuerpo utiliza para que nos podamos mover. Cada quien, dependiendo de un par de cositas, va a necesitar más o menos calorías. Hay un par de cositas importantísimas. La primera es qué tanto nosotros nos estamos moviendo. Si tenemos una actividad física, somos meseros, estamos trabajando en hospitales, estamos corriendo de un lado al otro, pues vamos a necesitar más energía porque estamos usando más energía. Pero del contrario, si estamos, por ejemplo, en la escuela o en la oficina todo el día, enfrente a una computadora y hasta estoy hablando más lento, pues vamos a necesitar menos calorías de las que otras personas pudieran llegar a tener. Entonces, el primer factor, ¿qué tanto nos estamos moviendo en el día a día? La segunda es nuestra edad, nuestro sexo, nuestro género, cuál es nuestro peso y altura. De esa manera nosotros podemos calcular de una manera redonda, una manera para más o menos aproximar cuántas calorías nosotros necesitamos al día. Les voy a platicar, yo mido alrededor de 1,76 m, debo estar pesando alrededor de 89, 90 kilos. Esto es alrededor de 200 libras y mi consumo tiene que ser arriba de tiene que ser alrededor de 1,900 calorías al día. Hay muchas calculadoras en internet que le pueden dar ese número, pero ese número es muy importante y hay que poner ese asterisquito hasta el final. Ese número lo único que nos está diciendo que son las calorías que necesitamos para que nuestro cuerpo esté funcionando en un momento así que estemos así. Entonces, si está moviendo y así, van a estar un poquito más o un poquito menos. Muy importante, si estamos tratando de perder peso, las calorías de ese número, y le voy a poner el ejemplo para mí, que es de 1,900 calorías al día, si yo quisiera reducir peso, pues tendría que utilizar menos calorías. Tendría que utilizar 1,700, 1,800 al día, porque de esa manera mi cuerpo va a empezar a utilizar mis reservas naturales, que es mi grasita, para poder bajar de peso. Entonces, esas son de las cositas que tenemos que contemplar. Me hace la segunda pregunta, que si necesitamos más carbohidratos, más proteínas o más grasas. Realmente necesitamos las tres. Sin las tres, realmente nuestro cuerpo no funciona. Por eso va a ser importante tener una dieta balanceada. Hay dietas importantes que se pueden utilizar para bajar de peso rápidamente, que quitan los carbohidratos, otros que quitan la grasa. Pero mi mejor recomendación es buscar una dieta balanceada, por ejemplo, la dieta mediterránea, donde habla muchísimo de la parte de los vegetales, pescado, huevo, algunos tipos de legumbres que también son muy buenas para poder balancear nuestro cuerpo. La idea aquí es buscar una dieta que sea complementaria a lo que estamos haciendo y que nos guste, porque el peor error es tener esa lista enorme de dietas y no seguir ninguna.
Bote, doctor, y muchos lo viven. Usted que está escuchando en este momento, ¿tiene preguntas para Dr. Shaps? Llame ya mismo, 1-844-224-8182. Ese número está disponible para que usted marque de inmediato y deje su pregunta allí grabada para Dr. Shaps en la red hispana, su médico en casa. 1-844-224-8182. Márquelo ya mismo. Y ahora nos vamos con Melissa, que nos llama desde Tampa.
Buenos días, doctor. Tengo una pregunta. ¿Qué quiere decir que después de que como el almuerzo, la comida, lo que sea, yo siento como una acidez, o sea, como que la comida no haya bajado totalmente, entonces como que le haya quedado una parte a uno ahí en la garganta, como que no baja y hace la digestión normal. ¿Eso a qué se debe? Muchas gracias por su respuesta, que tenga un buen día.
Muchísimas gracias. Al momento que nosotros estamos comiendo, pasan muchísimas cosas. De entrada, nosotros masticamos esa comida para crear algo que se llama el bolo alimenticio, que es prácticamente toda la machacada cosas que estamos en la boca para poder tragarlo. Al momento que lo tenemos en la boca, la saliva nos ayuda para comenzar la parte de la digestión. Nosotros tenemos muchos músculos desde la lengua y también la parte de atrás, incluyendo lo que es el esófago, que conecta lo que es la parte de la boca con la parte del estómago. Ese tubo muchas veces también es un músculo y empieza a empujar todo lo que es la comida hacia la parte de abajo. Al momento que nosotros tenemos ese sentimiento de acidez, muchas veces lo que termina pasando es que el estómago, que está justamente conectado de ese tubo que va de la boca al estómago, que es el esófago, tiene una puertita. Esa puertita muchas veces no cierra bien y tenemos algo que se llama reflujo. Lo que termina pasando es que el ácido del estómago se termina pasando al esófago y el esófago no está preparado para poder defenderse con esa acidez. Entonces, esa es de las cosas comunes que nosotros podemos ver, que hay una falla por alguna razón de esa cosa que se llama píloro, que es la puertita que protege que toda la acidez no suba, y muchas veces tenemos ese problema. La otra cosa que tenemos que ver es que si el esófago está realmente empujando hacia abajo de una manera correcta. Muchas veces hay algo que se llama dismotibilidad, que es justamente cuando el músculo del esófago no está empujando por alguna razón hacia abajo toda la comida. De ahí pueden haber cosas y hoyitos en ese tubo, porque es como una manguera, como si fuera un globo. Muchas veces pueden haber hoyitos donde se acumula la comida o otras cositas más, o simplemente por el reflujo que ha estado tanto tiempo quemando la parte de adentro, el esófago dice, ya no quiero más, me duele mucho, no quiero trabajar. Son un par de cositas que pueden llegar a pasar al momento que nosotros comemos algo, sentimos que se está atorando crónicamente y sentimos esa acidez. Las recomendaciones en este tipo de casos es ver cómo está pasando esto, ver realmente qué tan crónico es y si se necesita algún tipo de medicamento, o muchas veces podemos agarrar lo que es una endoscopía, que es prácticamente una camarita que va por la boca al estómago, donde nosotros podemos ver qué es lo que está pasando por adentro. Y hoy en día ya también tenemos una pildorita que prácticamente es una cámara que nosotros nos las tragamos y va filmando toda la parte del esófago, el estómago, el intestino, y nos puede dar mucha y muy buena información.
Qué gusto poder recibir las preguntas, doctor, que nos están enviando para darles este tipo de respuesta y orientarlos en materia de salud. Usted que está escuchando, si quiere, puede llamar ya mismo y deja su pregunta allí disponible para que doctor Schaps le pueda responder en el próximo programa. 1-844-224-8182 es el número que debe tener a la mano para consultarle a doctor Schaps en la red hispana. 1-844-224-8182. Y nos escriben por acá, doctor, una pregunta que tiene que ver con la temporada. Nos dicen, llegó la primavera y con ella mis episodios de alergia. ¿Existe algún tratamiento menos invasivo que los antihistamínicos? ¿Qué le respondemos a esta persona que estoy segura está preocupada, como muchas que empiezan a tener episodios de alergia?
Estoy completamente con usted porque la verdad no son de mis meses más padres de alergias que tengo en toda mi vida. De las cosas importantes que podemos empezar a hacer es saber que al momento que tenemos polen, polvo y todo ese viento que va pues, de un lado para el otro, pues nos puede llegar a dar mucho más alergias de lo que teníamos antes. Es importante ver de entrada que no tengamos las ventanas abiertas porque eso hace e invita al polen y todas las cosas que están afuera que entren a la casa. Entonces hay que cerrar las ventanas, aunque esté riquísimo el clima, hay que cerrarlas. La segunda y muy importante son los filtros de aire. Al momento que tenemos el aire acondicionado y no hemos cambiado esos filtros, pues lógicamente todo ese polen puede llegar a entrar a nuestro cuerpo, a nuestra casa y está viviendo ahí y va a poner peor. La cama es un lugar también muy importante. Muchas veces no la desempolvamos o lavamos tanto nuestros cojines. Van a ser cositas importantes de considerar porque eso también puede disminuir la cantidad de polen y polvito que tenemos ahí. Y lógicamente si estamos toda la noche acostados ahí, pues no nos va a ayudar de nada tener ese acceso a todo ese polen. Entonces tenemos ahí un par de cositas importantes que podemos hacer. Otra cosa, antes de entrar a los antihistamínicos, es utilizar lo que son lavados de agua salina nasales. ¿Por qué? Porque imagínense todo ese polvito de la nariz que se acumulen. Y yo no sé si ustedes lo hacen, pero yo no lavo mi nariz muy seguido. Realmente con este lavado de agua salina puede ayudar a limpiar todo ese polen, todas esas, pues, esas cositas que están ahí, todos esos pelitos, todas esas cositas que se acumulan en nuestra nariz. Y esto puede ser una gran diferencia porque si no está ahí, pues lógicamente vamos a tener mucho menos cantidad de polen y polvos que nos estén afectando. Y por último, y si es importante, si ya sabemos que nos está dando esto, y vemos, por ejemplo, que tenemos un arbolito alrededor de nosotros que nos está dando este tipo de problemas o algún tipo de cosa que podamos evitar, hay que quitarlo. Y por último, pues ya tenemos que platicar de los medicamentos. Si ya sabemos que crónicamente nos está dando, hay muchos antihistamínicos que no producen sueño, que pueden hacer una gran diferencia y pueden mejorar nuestra vida. Y de ahí el siguiente paso son lo que son esteroides nasales. Los esteroides nasales también que se pueden comprar en cualquier farmacia pueden ayudar a disminuir estos síntomas que estamos teniendo, tanto del estornudo, la picazón de la nariz y hasta la picazón de la garganta. Por eso cada uno de nosotros tenemos que ver qué es lo que está pasando, si nos está realmente quitando sueño, quitando trabajo, tiempo de los niños, pues hay que considerar qué cosas nosotros podemos hacer para mitigar, quitar o disminuir estas alergias en esta temporada.
También nos escriben, doctor, acerca de la alimentación. ¿Hay algún tipo de alimentación que pueda ayudarnos a mitigar estos efectos de las alergias en la temporada? Nos dicen, ¿hay algún alimento específico que deba evitar dar a mi hijo durante un episodio de alergia?
Al menos que tengamos algún tipo de alergia específica, algún alimento o algún tipo de químico, realmente no hay mucho, Susana, ahorita que podamos hacer para poder mitigar proactivamente por medio de alimentación esto. Se han visto a muchas dietas específicamente y en estudios muy pequeños, donde nosotros si comemos una comida mucho más balanceada, menos cosas procesadas, pues no nada más nos ayuda para disminuir lo que son las alergias, pero también nos ayuda a disminuir cáncer, hipertensión y otras cosas más. Entonces, siempre dejo esa notita pequeña de que una comida balanceada puede hacer una diferencia.
Importantísimo, hemos estado hablando hoy de esto de alimentación y muchas personas se sienten motivadas por este tema, pero también tenemos ahora mismo una llamada, doctor, que nos llega a través del 1-844-224-8182. Es el número que usted que está escuchando puede marcar en cualquier momento y dejar su pregunta para Dr. Chaps. 1-844-224-8182. Nos vamos con nuestra siguiente llamada. Es Teresa desde Miami.
Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Yo quiero saber qué es bueno para las rodillas. Yo fui a donde el doctor y me dijo, me hicieron una resonancia magnética y me dijo que tenía osteopenia y es en las rodillas. Gracias.
Pues antes que nada, le mando un fuertísimo abrazo y muchas gracias por su llamada. Voy a empezar un poquito con lo que aparte de que es osteopenia. Osteopenia, nosotros al momento que vamos creciendo y muchas veces sucede que nuestro cuerpo y nuestros huesos específicamente no se vuelven a volver más duros como estaban antes. Y de hecho empezamos a perder un poquito más de calcio, un poquito más de esos minerales que hacen que nuestro hueso se vuelva mucho más duro. La osteopenia puede pasarle a cualquiera, pero es justamente la puertita para empezar con la parte de osteoporosis. La osteoporosis es prácticamente cuando tenemos el hueso tan débil que se puede llegar a fracturar. Al momento que tenemos esto, pues tenemos que ver qué cosas podemos cambiar de nuestra alimentación, como aumentar vitamina D en algunos casos, calcio en algunos casos, y sobre todo lo que sí se ha probado es que los ejercicios con pesos, hacer pesas y poner peso en nuestros huesos largos, eso ayuda muchísimo para darle la señal a nuestro cuerpo de que vuelvan a poner duros, 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 duros esos huesos. Entonces hay un par de cositas ahí importantes. Para lo que es el dolor de rodilla, la osteopenia puede realmente ayudar a que tengamos esta conversación, pero muy pocas veces realmente da dolor. Muchas veces lo que es justamente la osteoartritis, que es prácticamente que el hueso al momento que lo hemos usado mucho tiempo, muchas veces las fibritas o los huesitos tienen como unos espolones, que son como unos pica-pica prácticamente, que cada vez que nos movemos nos duele. Otras cosas que pueden estar pasando en las rodillas son problemas reumatológicos, que nuestro mismo cuerpo esté atacando ahí. Al momento que ya tenemos toda esta información, podemos ayudar a nuestro cuerpito a mejorarse. Las cosas importantísimas es que entre más ejercicio hagamos de una manera adecuada para nuestro cuerpo, quiere decir que no nos esté doliendo y podamos ejercitar esos huesitos, esos músculos, nosotros podemos ayudar a limitar ese dolor y, muy importante, problemas futuros.
Estamos hablando de un ejercicio que va un poco más allá, como un pequeño esfuerzo con peso, no solamente caminata. ¿Qué le decimos a esa persona que probablemente está pensando, pero yo camino, yo hago ejercicio?
Caminar y ejercicio está excelente, eso nos ayuda muy bien y nos va a seguir ayudando, pero si realmente queremos hacer el siguiente paso, un paso donde realmente nos ayuda un poquito más, el hecho de agarrar un peso, y no estoy diciendo carguen 100 kilos o 2 toneladas arriba de ustedes, pero agarra, por ejemplo, unas latas grandes de atún, de comida procesada, que esté ya justamente en los lugares estos, lo agarramos y lo empezamos a mover de esa manera, y de esa manera nuestro cuerpo va a entender que necesita más esfuerzo para poner más duro esos huesitos y salvarnos de la osteopenia, o mínimo controlarla, y definitivamente no queremos llegar a la osteoporosis.
Gracias por haber participado en este programa del día de hoy, y si no lo hizo, lo invito a que marque ya mismo al 1-844-224-8182, ese es el número que puede marcar y dejar su pregunta para Dr. Chaps, 1-844-224-8182, márquelo ya mismo, y deje su pregunta, que en el próximo programa va a tener respuesta a eso que tanto le preocupa en el tema de la salud.
Porque más vale prevenir. Escucha los consejos médicos del Dr. Shaps.
Familia, y en este momento vamos a empezar a su minuto de prevención. Estamos platicando muchísimo del colon irritable y hay ciertas cosas que nosotros podemos utilizar para prevenir los dolores de cabeza que esto nos puede estar evitando. Importante, ¿qué vamos a hacer con la comida y las cosas que estamos haciendo? Hay ciertas cosas que pueden hacerlo peor y tenemos que ver que si es el tabaco, si es el alcohol, si es la cafeína o muchas veces productos irritables que estamos comiendo mucho chile, comiendo muchas cosas pesadas o muy grasosas, todas esas pueden llegar a desencadenar lo que es el colon irritable. Por eso es muy importante tomar en cuenta qué cosas estamos comiendo y hacer un diario de todas las cosas que estamos haciendo. Muchas veces el hecho de utilizar lo que es salvado de trigo puede ser una diferencia en nuestro colon irritable. De esa manera, mezclado con líquido o alimentos, puede hacer una gran diferencia por eso. Por eso tenemos que tomar en cuenta que, aparte de la alimentación y lo que estamos haciendo, es muy importante lo que estamos sintiendo. Al momento que nosotros estamos mucho más estresados, mucho más ansiosos o mucho más nerviosos, todo esto ayuda a nuestro cuerpo a que nos sintamos mucho peor con el síndrome de colon irritable. Por eso el hecho de meditar, vivir una vida mucho más relajada o simplemente cambiar nuestras rutinas y hacer ejercicio puede hacer una gran diferencia. Por eso, conectemos absolutamente todo, la alimentación, nuestro ejercicio y nuestra salud mental, para poder mitigar y ayudarnos para el colon irritable. Familia, y como cada semana, es muy importante que sepan que este es su programa, el programa del Dr. Shaps en la red hispana. Y les pido, por favor, que repartan, compartan y, por favor, que estén con nosotros y manden sus mensajitos y sus llamadas con nosotros. Y acuérdense, por favor, familia, de vacunarse contra el miedo con una dosis de verdad.
Que no has descargado la app de la red hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera.
¿Cómo puedo ayudar en el aprendizaje de mis hijos bilingües? Hola, soy Luis Arbeláez, de la Red Hispana. Aunque los niños pueden aprender muy bien dos idiomas, siempre tendrán un lenguaje dominante, el cual puede cambiar con el transcurso del tiempo, ya que dependerá de cuál de los dos use con más frecuencia. Los siguientes son algunos consejos para ayudar en el aprendizaje de tus hijos bilingües. 1. Habla en casa dos idiomas. Por ejemplo, cada padre puede usar un idioma diferente. 2. Proporciona tantas oportunidades como sea posible de que tu hijo escuche y practique ambos idiomas en su vida diaria. Los programas de televisión y la música pueden ser de ayuda. 3. Es mejor no usar ambos idiomas en la misma oración, ya que para los niños será más complejo diferenciarlos. 4. Otra manera de hacerlo es usar un solo idioma en el hogar. De esta manera, el niño puede aprender su segundo idioma al comenzar la escuela. ¿Quieres saber qué esperar cuando un niño aprende más de un idioma? Ingresa a laredhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Pasaron las Navidades y el Año Nuevo y tuvimos que enfrentar las resoluciones que hicimos. ¿Las lograste? ¿Dónde estás en esas resoluciones? Si no pudiste lograrlo, no te preocupes, no estás solo o no estás sola. La mayoría de las personas no logran cumplir sus resoluciones, ya que se hacen en un momento de euforia. Es importante hacer una evaluación interna de tu vida y preguntarte qué quieres lograr independientemente de lo que hayas o no logrado. Recuerda que nunca es tarde para hacer cambios, para mejorar tu vida. Crea metas nuevas pero específicas, no solo con detalles de cómo alcanzarlas, sino con límite de tiempo para lograrlas. Síguelas lo mejor posible y con cada logro busca la motivación para seguir adelante.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
La melatonina es una hormona que produce el propio cuerpo humano para nivelar el ciclo del sueño. Muchos padres lo están utilizando como un recurso casi desesperado para lograr que sus bebés o que sus niños pequeños duerman. Muchos niños tienen dificultades para dormirse, sabemos los que somos papás, lo que pasamos a veces con los propios bebés, que cuesta que se duerman, que lloran. Pero la experiencia de los padres indica que en algunos casos, si no se manejan bien las dosis, puede haber algunas dificultades de salud, incluso alguna emergencia médica. El primer consejo, mamá, papá, es consultar con el médico primero. Eso es esencial porque el pediatra va a saber qué hacer y va a saber qué recomendar. Hay muchas alternativas naturales, no en forma de suplementos, para que su bebé o su niño duerma bien.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.